Vamos a hablar de una cosa linda hoy, De Artemis, de la diosa Artemis y de sus venganzas. Artemis era quizá la diosa griega más vengativa de todas, la vengadora. Es la diosa de la caza, para los latinos Diana, para los griegos Artemis. Es hermanita de Apolo, fueron mellizos Apolo y Artemis, y Artemis nació primero, es decir, fue la menor. Sabe que se considera en ciertas jurisprudencias que el mellizo que nace primero es el menor, pues se entiende que la píldora metida en segundo lugar en un tubo es la que sale primero. Como se ve, tenían una idea de la anatomía femenina muy parecida a la que tenían de un paquete de pastillas.
Una idea muy farmacéutica.
¿Cuál es la última pastilla? Es una vieja cuestión filosófica, ¿no? Bien. Pero Artemis, que nació en primer término, ayudó en el parto de su hermano. Nació e inmediatamente, hacendosa, puso a ayudar en el parto de su hermano Apolo. Aprendan alguna de esas que tienen 20 años y dicen, ay, todavía soy chica para decidir, qué sé yo, que piden ayuda para pelar naranja. Esta tipa no terminaba de nacer y ya ayudaba en un parto.
¿Pero de qué forma ayudaba?
Ayudaba, le daba que...
Vamos.
La vieja se llamaba Leto, sí. Igual que Roberto.
Sí,
pero... Y yo le ponía paño frío en el marote, andás a ver, yo qué sé. Bueno, era protectora de los niños pequeños, de todos los animales que maman y también de los que lloran. Es un agregado. Pero esencialmente era cazadora de venados. Algunos la identificaban con la luna. Decían que Artemis era redondamente la luna. Era patrona de los partos, pero era ella quien enviaba a las mujeres esas desagradables enfermedades que hacían morir de parto a tantas en aquellos años en Grecia. Pero su principal virtud era la venganza, era vengativa. También era codiciosa. Cuando tenía muy pocos años, su papá, Zeus, le preguntó qué regalos le gustarían. Ella era hija de Zeus y de Leto, como hemos dicho, la diosa Leto. Y Artemis le pidió tímidamente los siguientes regalos que paso a leer. Te ruego que me concedas...
¿Es la lista original?
El original. Te ruego que me concedas la virginidad eterna. Es un regalo que yo no pediría, ¿no? Y que me des tantos nombres como a mi hermano Apolo. Que me des un arco y flechas. Que me des el cargo de llevar la luz. No es un mal cargo ese, ¿eh? Una túnica de caza azafranada con bordes rojos que llegue hasta las rodillas. Aunque era el fin. 60 jóvenes ninfas oceánicas, todas de la misma edad, como damas de honor. 20 ninfas fluviales de Amnisos en Creta, para que cuiden mis borceguíes y alimenten a mis sabuesos cuando salga de cacería. Y quiero además todas las montañas del mundo. Quería mucho, ¿eh? No una montaña, todas. Y finalmente cualquier ciudad que quiera elegir para mí, solo una, porque con todo lo que me diste antes, ¿para qué quiero más? Todo esto pidió Artemis a su padre Zeus. Y Zeus le dijo, tendrás todo eso y todavía más, no una sino 30 ciudades. Te nombro guardiana de sus caminos y puertos y en fin, bueno, qué sé yo. La diosa permaneció eternamente virgen y joven, cosa que no dependía del regalo de Zeus, sino de su naturaleza misma. Los dioses eran eternamente jóvenes, según parece porque manchaban ambrosía y escabiaban néctar, y con eso se mantenían fenómenos, ¿no? La ambrosía era la comida de los dioses y el néctar la bebida. Pero con el tiempo se convirtió, como hemos dicho, en una diosa vengativa y caprichosa. Lista de venganzas de Artemis. Primera venganza. Recordemos a Agamenón, el jefe de las tropas griegas que iban a Troya, ¿no? El tipo estaba ahí en Áulide con la flota y un día se fue a cazar. Cazó un venado y dijo, ¡je! Ni Artemis lo hubiera cazado tan bien. Y la diosa dijo, ¿cómo? ¿Qué te pasa conmigo? Y le mandó una calma chicha, una ausencia de vientos, que ya lo hubiera querido para sí Villa Gesell. Pero, claro, sin vientos, los griegos no pudieron mover la flota, y finalmente, el adivino Calcante resolvió que esta calma era el enojo, era por el enojo de Artemis, y que este enojo se le iba a pasar cuando el autor de la ofensa, Agamenón, sacrificara nada menos que a su propia hija, Ifigenia. Esa fue la primera venganza. Después se arreglaron, reemplazaron a Ifigenia con una sierva, en el sentido con C, ¿no? Bueno, otras venganzas. El dios fluvial Alfeo, si me permiten la aliteración, hijo de Tetis, bien, se atrevió a enamorarse de Artemis. Y estos dioses fluviales, cuando se enamoraban, no eran como uno que es cuidadoso, atento, mucho bulebú, qué sé yo. No, directamente perseguían a la mena, y cuando la mena no quería, cosa que ocurría en contadísimas ocasiones, como esta casualmente, ¿no? Una persona que había resuelto mantenerse virgen eternamente, bueno, en ese caso la mujer huía. Y este la persiguió al galope por toda Grecia. Debió ser algo digno de verse, me imagino, ¿no? Artemis por delante y Alfeo por atrás. Y, cansada de huir, se metió con unas ninfas amigas de ella y las obligó a ponerse barro en la cara. Y ella también se puso barro en la cara. Alfeo entró, vio a 20 minas y no reconoció la mina de la cual estaba enamorado. Mal hecho, ¿no? Un verdadero enamorado reconoce a la mina de la que se ha enamorado por más barro que en la cara se pusiere. Y además, si el tipo se equivoca, mala suerte. Un buen enamorado va y elige.
Y
si no era,
otra,
si no era, no importa, señor.
Va con la otra.
Listo, ya está, seguimos adelante por ahí, con el amor, listo. Algo tendrá esta mujer que yo le he elegido.
Barro.
Ustedes me dirán, se ve muy bien que usted ha hecho eso toda su vida.
No, no, no le diríamos
y ha elegido a la que no era y de puro corazón se ha quedado con ella. Bueno, no sé, ¿qué se mete, señor?
No le dijimos nada.
Hay que elegir, señor, hay 20, uno sabe cuál es. Bueno, elegí una, flaco, y si no es, bueno, qué sé yo, ya está. Te quedas 20, 30 años con ella y después volvés. A ver si hay otra. Bueno, pero no importa.
Bueno.
Alfeo, desengañado, cuando vio que no podía reconocer a su amada, se retiró de la persecución para siempre. Artemis exigía a sus compañeras la misma castidad que practicaba ella. Si vos eras compañera de Artemis, tenías que ser casta también. Una vez el mismísimo Zeus, padre de Artemis, sedujo a una de las ninfas, de las compañeras de Artemis. Se llamaba Calisto. Calisto con S, ya que Calisto con X es el nombre de un señor. Cuando Artemis vio que Calisto estaba embarazada, se enojó muchísimo y la convirtió en una osa. Y después llamó a la jauría de perros que tenía y se los largó. Zeus, apiadándose de Calisto, la convirtió en una constelación muy conocida en el hemisferio norte e invisible aquí, que es la Osa Mayor, ¿no? Parece que, como hemos dicho aquí, el cielo, antes de todas estas historias, estaba completamente desierto de estrellas, había una o dos por ahí nada más. Las constelaciones fueron apareciendo cuando los dioses, para acomodar a los que mataban por alguna razón, los convertían en constelaciones y los metían ahí, una especie de embajada paraguaya de la mitología griega. A otro que le fue mal con Artemis fue a nuestro amigo Acteón, que un día estaba por ahí, cerca de no sé dónde, y la vio a Artemis bañándose en un arroyo, desnuda. Oh, se quedó mirando Acteón, y la diosa se dio cuenta. Y para que luego él no se jactase ante sus compañeros de que ella se había mostrado desnuda en su presencia, lo transformó en un ciervo. Y entrándole la duda de las posibles jactancias de un ciervo, le echó a la propia jauría de sabuesos para que lo despedazara. Así el tipo vio el mismo día dos males: verse convertido en ciervo y que lo despedazaran. Lo cual es menos...
No ve una parte, ¿no?
No, no, quiero decir, si te despedazan después de haberte convertido en ciervo, es menos. Porque parece que... sentís como si despedazaran a otro, ¿viste?
Claro.
Otra víctima de Artemis fue Orión, el arquero de San Lorenzo.
No, señor.
Ah, no, no.
No, señor.
El cazador gigante. Algunos dicen que Orión la ofendió desafiándola a lanzar el disco. Otros dicen que trató de seducirla más o menos violentamente.
¿Cómo más o menos violentamente?
Más o menos violentamente, la que la atropelló, digamos, ¿no? El caso es que Artemis mandó un escorpión para que lo picara, y el escorpión lo picó y Orión murió. Pero yo quería contar una venganza que es la que más me gusta de Artemis. En realidad todo esto que dije no era sino un pretexto para llegar a este punto y contar esta venganza de Artemis. Esta. Había una princesa llamada Cometo. Disculpen ustedes, se llamaba Cometo.
Está bien.
Cometo, princesa de Patras. Y a la muchacha la amaba también un muchacho de Patras llamado Melanipo. Melanipo y Cometo, parecen dos payasos. Pero no, eran un hermoso joven y una princesita que se amaban muchísimo. Yo Melanipo, yo Cometo. Yo las dos cosas. Primero Melanipo y después Cometo. Total. Pero los padres de Cometo, que también tenían lo suyo, se oponían a esta unión de su hija. Quizá para evitar estas chanzas que acabamos de hacer, ¿no? Y entonces los dos amantes tenían que encontrarse en secreto. ¿Y lo hacían dónde? En el santuario de Artemis. Iban los tipos y se ponían a transar todas las noches. ¿Qué hace Cometo? ¿Qué hace Melanipo? Y Artemis se enteró y dijo, ¿qué están haciendo ahí en mi santuario? Bueno, ya lo ves, Cometo. Y entonces, como venganza, la diosa envió una peste al país y se apestaron todos. Para vengarse de dos,
la ligamos todo.
La ligamos todo, ¿viste cómo es esto? Muy bien, por culpa de esto, empezó a morir mucha gente. Entonces la gente fue a consultar al oráculo, que es lo que se hacía en estos casos. Consultaron al oráculo de Delfos y el oráculo reveló la causa del enojo de Artemis y dijo también que el único modo de aplacar el enojo era sacrificando a los culpables, a Melanipo y a Cometo, uno atrás del otro. Dijeron todos, qué sé yo. Vale, esto lo agregué yo, ¿no?
No, pero más o menos eso debe haber.
Sí, no importa. Sí,
pero bueno. En fin, a los pocos días Cometo y Melanipo fueron sacrificados y la peste se detuvo. Parece mentira. Y después, decía el sacrificio, porque no terminaba ahí, ¿no? Todos los años había que sacrificar a la muchacha más hermosa de Patras y al joven más hermoso de Patras. Todos los años, para que no hubiera más peste. Se elegía a la reina de belleza de Patras y el premio era que te liquidaban. ¿Qué? No era como los concursos, qué sé yo, de Mateico.
Ahora, ¿harían esfuerzos para no ser tan bella?
Ah, no sé. Pero es impresionante esto, el dramatismo. Ser la más hermosa te conducía a la muerte. De una trágica y dramática poesía. Imagínense usted. Ser un joven de Patras y desear la belleza, pero no tanto.
Claro.
Y es tan difícil desear algo, pero no tanto. Cuando uno dice, pero no tanto, es que ya no desea. Y a veces, aunque el precio sea la muerte, uno desea todo, hasta el final, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué vamos a desear una mujer, pero hasta por ahí no más? Es cosa decirle a una dama, te deseo hasta por ahí no más. Hasta por ahí no más es una expresión totalmente contraria al amor, ¿no? Bueno. ¿Qué le vas a decir? Te amo, pero solo los martes y los jueves. Ah, depende de lo que haya los miércoles y los viernes. Bueno, así siguieron todos los años sacrificándole lo mejor de Patras a la diosa. Hasta que un día apareció en Patras un jefe aqueo que venía de la guerra de Troya, Eurípilo. Y Eurípilo se había ganado como botín de la guerra un cofre misterioso. Tan misterioso era que cuando el tipo lo abrió, se volvió loco. Abrió el cofre, se volvió loco. Y consultó al oráculo. Y el oráculo le dijo, se te va a pasar la locura, hermano. Un agregado también.
Sí, bueno, pero...
Cuando estés en presencia de un sacrificio desacostumbrado, Por otra parte, los habitantes de Patras sabían que la obligación de sacrificar a los más hermosos todos los años iba a terminar cuando un jefe extranjero presenciara el sacrificio. Y justo causó Eurípilo, cuando estaban haciendo un sacrificio desacostumbrado. Eurípilo enseguida comprendió, este es el sacrificio desacostumbrado que tenía que ver yo, y se le pasó la locura. Y los habitantes de Patras también comprendieron que ese era el jefe extranjero que iba a detener el sacrificio. Y así terminó la venganza de Artemis, que era una diosa vengativa, pero que ponía fin a sus venganzas. Lo cual también es interesante, ¿eh? El fin de la venganza. Ya se han ocupado de este asunto sujetos como Shakespeare, ¿no?
Se saciaba, digamos.
En algún punto tenía que terminar. Una venganza sin fin termina con el género humano. Porque siempre es de tono creciente la venganza. Distinta a la justicia. Bueno, esta es la historia que yo quería contar, ¿no? Qué cosa, ¿no? Porque el motivo fue que, amándose en un lugar, habían profanado su santidad. ¿Qué cosa puede haber más santa que el amor? Me pregunto yo, pero yo porque soy un libertino. Bueno, así que yo convido a todos los cometos y melanipos que anduvieren por ahí a que sigan insistiendo en amarse, aunque sea en las prohibidas sombras del santuario de Artemis, y aunque sepan que la venganza será terrible, ¿no? Bueno, y también prometo, ahora que ya que estoy aquí, que cuando me encuentre ante 20 ninfas cuya cara esté tapada por barro, voy a seguir insistiendo hasta que alguna vez en esta o en otra vida encuentre a la verdadera, ¿eh? Bueno, así que yo les dedico esta charla a ustedes que son mis compañeros de trabajo y a la gente que ha venido a vernos esta noche, y así. Hemos ido a la discoteca, le contamos esta historia.
Es una historia fabulosa, la verdad.
¿Le gustó? Sí, es una historia muy linda.
Muy linda. Sí, muy linda.
Se la conté al discotecario.
¿Le encantó?
No, él me dijo que en realidad él tenía una novia que se llamaban en la sala de espera de la estación Casero.
¿Y qué tiene que ver con la
venganza? Tiene que ver con la venganza.
Bueno,
con
él dijo que para él eso era un lugar medio santo también, porque...
No sé. Siempre quiere ser protagonista.
Sí.
¿Le dio algún disco?
Me dio un disco, dice, ya que Cometo era una princesa de Patras, sí. Le voy a dar este disco que se llama Como aquella princesa, que está compuesto evidentemente para homenajear a esta muchacha.
¿Evidentemente? ¿Figura la letra?
Evidentemente dijo él, el discotecario.
¿De qué
Yo
habla,
creo que la evidencia es igual a cero. Pero igual lo vamos a escuchar. Lo va a cantar Ruta Taguile, que también pertenece a las cercanías de este programa y fue grabado en este foro también, ¿eh? Acompañan, creo que es Fernando Marzán con su trío, y es un tango de Joaquín Mora, Como aquella princesa. Adelante.
Desmayada junto a la luz de tu mirada, me aflige tu quebranto. Es que te quiero tanto que me entristezco al verte señas, vida mía, bajo ese cielo de quimeras que se dibuja en tus ojeras. Visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor, como aquella princesa del librito de cuentos apareciste un día deslumbrante de luz. Yo era el tímido paje de una corte de ensueños cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. como el tímido paje del librito de cuentos. Una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Enamorada, lo dices tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía, pero mi fe se tranquiliza porque tu aliento me acaricia, tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración, como aquella princesa del librito de cuentos. Apareciste un día deslumbrante de luz, yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el beso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los.
Era Ruta Taguile y Fernando Marsán en La Venganza Será Terrible, como aquella princesa.